Vamos a predicar la parte 2 del mensaje que la semana pasada habíamos dado inicio a nuestros padres, a mis padres que ya envejecieron. Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Levítico, Levítico capítulo 19, versículo 32. Sandra, estás acá, tu suegra me ha comentado lo que ha aparecido, Sandra Sánchez. Estoy pendiente de acercarme contigo y decirte que estamos orando y tenemos toda la confianza del mundo que todo esto va a desaparecer, ¿ok? Por favor, a toda la iglesia, quisiera pedirles que pudiéramos orar por Sandra, la esposa de Gerardo. Ha ido a hacerse unos análisis y no han salido nada favorables, pero con el favor de Dios vamos a orar nosotros para que esto pueda hacerse. Tercer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, capítulo 19, versículo 32. A mis padres que ya envejecieron. Voy a esperarlos a que ustedes lo tengan para que podamos leer una sola vez este versículo, por favor, todos de una forma unidita, respetando 19:32 de Levítico, y dice así el Señor en su palabra. Damos inicio todos. Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta noche, por esta iglesia. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar al tanto y pendientes de la necesidad de tus hijos. Queremos pedirte que puedas poner tu mano de bendición y de sanidad sobre el cuerpo de Sandra y por esta situación que a ella le aqueja. Oramos por los hermanos de nuestra iglesia que están en hospitales, por los amigos que están en centros de detención, hermanos también en Cristo algunos. Y oramos, Señor, por cada uno de nosotros. Quiero pedirte que bendigas a cada hermano, a cada familia que esta noche se da presencia acá en este templo, en este lugar donde te reúnes tú con nosotros, para que los bendigas y que le conceda la petición de su corazón. Aquella hermana con quien yo platiqué el día de ayer y vi sus lágrimas, su desesperación y su angustia por su hijo, a ella yo quiero pedirte que tú la bendigas y que traigas la paz en su corazón y en su familia. Lo mismo con la hermana de hoy en la tarde. En fin, Señor, han habido muchas lágrimas que hemos visto en los ojos de muchos hermanos recientemente. Y yo quiero rogarte por ellos para que tú los bendigas. Ahora, por el mensaje de esta noche, especialmente por nuestros padres y especialmente por aquellos que somos padres o abuelos y que estamos llegando a esa edad de la vida en donde algún día necesitaremos de nuestros hijos. Háblanos a nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El miércoles de la semana pasada, nosotros dábamos inicio a esto, a este sermón que habíamos dicho que queríamos hacer parte 1 y parte 2. Y lo dedicamos con todo cariño y lo dedicamos con toda la pasión del mundo a nuestros padres que ya envejecieron. A esos seres que nos dieron la vida, a esos seres que se esforzaron cuando tenían que haberlo hecho, a esos seres que se sacrificaron por darnos lo que nosotros en la actualidad tenemos. Va con todo cariño y la intención de predicar en esta noche, la parte 2 y terminarla, es para que cada uno de nosotros, creyentes o no creyentes, cada uno de nosotros tengamos que entender la responsabilidad, la deuda moral y el agradecimiento eterno para con ellos cuando lleguen a esa etapa de la vida, cuando sus piernas lleguen a flaquear, cuando sus ojos ya no vean con la claridad que miraron en alguna ocasión, que cuando sus oídos no escuchen, no oigan como lo hicieron en un tiempo, para que nosotros, los que salimos de ahí, que llevamos la sangre de papá, que estuvimos en las entrañas de mamá por 9 meses, podamos ser los inmediatos superiores a brindarle el apoyo ahora que ellos necesitan. La semana pasada hablábamos de las cosas que teníamos que evitar, de no reclamarle en ningún momento a papá y a mamá por los errores que ellos cometieron, por los desaciertos que tuvieron en la vida y que ahora en la actualidad todos estamos viviendo y pagando las consecuencias de los errores de ellos. Que no seamos crueles, que no seamos ingratos a tener que venir y decirles, como mencionábamos la semana pasada, ahora es a mí quien me corresponde hacerle a usted imposible la vida. Yo he tenido la mala suerte de escuchar expresiones como estas, que pienso que por nada del mundo me atrevería yo a decírselo a mi mamá o a mi padre. Y no entiendo cómo es que vengan personas y tengan las agallas y tengan ese valor de venir y enfrentarse con sus padres y amenazarlos y decirles, ahora es a mí quien me corresponde hacerle a usted la vida imposible. Esto no es solamente la intención del mensaje del miércoles pasado y de esta noche. No es solamente para nosotros los que tenemos el temor de Dios en nuestras vidas, aunque tenemos la mayor obligación nosotros, por conocer a Dios, de tratar a nuestros padres y comportarnos con ellos a la altura y agradecerles hasta lo sumo por lo que ellos hicieron por nosotros. Hablábamos de no acusarles en ningún momento por esos errores o los desaciertos cometidos en la vida, y que ahora nosotros estamos viviendo, estamos aspirando y pagando el precio y las consecuencias de los errores de ellos. No vamos en ningún momento a dejarlos en un abandono a medias o en un abandono total. Nos vamos a comprometer nosotros como creyentes, y como no creyentes estamos también en la obligación, a que cuando nuestros padres lleguen y empiecen a acercarse a esa etapa de la vida, seamos nosotros los inmediatos superiores a brindarles el apoyo, aunque nosotros ya hayamos formado un hogar y nuestra prioridad sea atender las necesidades de nuestra esposa, de nuestro esposo o de nuestros hijos. Vamos para allá, el tiempo vuela, nos vamos acercando aceleradamente también a tocar esas puertas de la senectud. Vamos llegando cada día y paulatinamente, cuando menos lo sentimos, ya somos personas que estamos rascando los 50, 60 años, y una vez que pase usted los 60 años, esa velocidad no lo para, y cuando menos usted siente, usted ya es un anciano. Esta noche vamos a cerrar y vamos a darle una mirada a la porción de la Escritura, y quiero que usted regrese conmigo una vez más, y vamos a quedarnos en este texto un momento, y para que por favor, sea su papá, sea su mamá, sea alguien, X persona, por favor, nuestra actitud y nuestro respeto y nuestro comportamiento ante esta persona debe de ser como Dios lo establece y como Dios lo designa aquí en su palabra. Vea lo que dice Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás. Esto representa, o esto significa, tendrás respetos, tendrás un reconocimiento, tendrás y rendirás pleitesía, y harás hasta donde no puedas más servirle y atenderle y tratarle y cuidarle de una forma desbordante a una persona, aunque no sea tu padre y aunque no sea tu madre y aunque no sea tu abuelita. Es una obligación de todo ser humano, y Dios lo está diciendo a toda una nación. A nosotros, por ejemplo, recién acabamos de pasar en el seminario, en el Colegio de Teología, una clase que se llama Epístolas Pastorales. Y ahí les explicábamos nosotros a los pastores lo complejo que es tener que tratar con diferentes edades en la congregación. Cómo ser pastor de niños, cómo ser pastor de jóvenes, cómo ser pastor de adultos, pastor y comportarte con personas que tienen tu misma edad, y cómo tener que confrontar y cómo tener que hablar y dirigirte a personas que te doblan a ti la edad. Y el peligro que muchas veces de nosotros los pastores caemos en tener que vociferar o probablemente proclamar o decir algo que no tenemos que decir, especialmente una persona que es mayor que nosotros. El escritor, y especialmente Moisés, recopila esto y dice que delante de las canas, delante del anciano, te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Y no lo dice cualquier persona, lo firma Dios. ¿Cuánto más a nuestros padres? ¿Cuánto más a papá, que en los momentos de crisis, en los momentos de una adversidad en la casa, Papá fue el que se sacrificó, mamá la que se sacrificó para que no nos faltara nada, fuéramos a la escuela, fuéramos nosotros bien vestiditos, lleváramos nuestros útiles, el sacrificio que hacen muchos padres de familia para que nuestros hijos o los hijos de ellos tengan una buena educación. Esos caprichos, esos gustos, esas aspiraciones muchas veces, como quisiera tener ese juguete, como quisiera tener la patineta o la bicicleta del fulano. Y usted no sabe que esas palabras o esos caprichos o esas expresiones de muchos de nuestros hijos se van quedando grabadas en la mente y en el corazón de los padres, y aunque no tengamos la capacidad económica para comprarlo, siempre estamos buscando la oportunidad para poder complacerle este caprichito a nuestros hijos. Por eso digo que ojalá que no haya ninguno, y le decíamos el miércoles de la semana pasada, no queremos que nadie nos traiga la sal a esta iglesia, no queremos que nadie nos traiga la miseria, la desgracia, y que nos traiga a nosotros la maldición de que exista, aunque llegase a haber alguna persona que se porta de una forma despótica, de una forma desleal y de una forma deplorable con su propio padre y con su propia mamá. Eso no se vale. El miércoles pasado yo platicaba y mencionaba el trato que yo he visto, cómo viene, cómo se acerca, cómo lo que le llaman en inglés el approach. Lo he visto un par de ocasiones y me gusta cómo James Bryan trata a su padre. No digo que no lo trate así su hermano, no he visto yo a la hermana Rita, pero en un par de ocasiones yo me he dado cuenta cómo James trata con tanto cariño, con tanto respeto, pero con una cosa desmedida a su papá. Así debe de ser, así debemos de ser nosotros con papá y con mamá. Entonces, lo que vamos a ver en esta noche es, en primer lugar, en lo que recapitulamos nosotros lo que vimos la semana pasada, de no reclamarlos, de no exponerlos, de no criticarles, de no censurarles, de no amenazarlos, de no huir de ellos, de no entrar y desactivarnos, de no perder el contacto con ellos, como el cínico y el sinvergüenza ese de mi amigo que le digo que está en Los Ángeles y que su mamá me quiso decir, por lo menos quiero saber si usted lo ha visto y cómo está, tengo 21 años de no ver a mi hijo. Dominado por una mujer, dominado por X cosa, se ve tan amenazado que no contribuye con su mamá. Hoy en esta noche vamos a ver algo que lo que tenemos que hacer es no descartar la gran posibilidad de que en algún tiempo sus padres vuelvan a vivir con usted. Ahora ya no en usted en la casa de ellos, pero ellos en la casa de usted. Ellos, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? La causa, le contaron que su papá o su mamá se cayó. Usted sabe que nos ha costado mucho desprendernos, sacar a papá de esa cuevita, sacar a mamá de ese cuarto, de ese pasaje, de ese pupilaje, de ese hospedaje. Sacarlo de ahí es bien difícil, porque ese ha sido su ambiente, ese ha sido su lugar donde él ha vivido siempre. Y ahora que él se ha quedado solo, o ellos se han quedado solos, porque todos los hijos han ido, han agarrado camino, uno en Los Ángeles, otro por Nueva York, otro en la capital, otro en otro lugar, entonces ahora los padres se han quedado. Pero por allá a usted le contaron que su padre se cayó. Las piernas de su padre no responden, su papá tiene un ojo que ya no ve nada, tiene carnosidad en el ojo y en el otro no mira muy bien, y pues usted sabe que la costumbre de los viejitos es levantarse muy temprano, empezar a barrer enfrente de la casa, hacen su puchito así de basura y le prende. Esto lo hago, le decimos allá en nuestro pueblo, porque aquí es prohibido pegarle fuego a cualquier cosa. Al menos siente el viejito, ya tiene los bomberos detrás y la policía y la migra por aquello de las dudas, ¿verdad? Entonces allá es la costumbre, se levantan ellos. Yo me recuerdo, tenía el tío abuelo, el tío Jan, se levantaba a las 4:30 de la mañana a barrer, y ese es de la escobita, que te molesta, y probablemente vas agarrando sueño a las 2 de la mañana, y luego a clavar, a quitar una maceta, a regar, a darle de comer al perro, a bañarlo, y luego cambia la maceta como en 3-4 lugares diferentes y termina dejando la maceta en el mismo lugar donde estaba a las 4:30 de la mañana. Pero ese es su mundo, eso es lo que los mantiene a ellos activos. Pero usted se dio cuenta y por ahí se enteró que su papá se cayó, por ahí se dio cuenta usted que su mamá, en vez de tomarse el jugo de manzana, se tomó el pinóleo, pues, ¿verdad? O se sobredosificó. Entonces todo esto le empieza a usted a llamar la atención y le preocupa. Y se acerca y llega con su mamá y su papá y empieza a hablar con mucho cuidado. Es bien difícil convencerlos. Es bien difícil persuadirlos, porque ellos ya tienen su hábitat. Ellos ya tienen su mundo en el cual ya están acostumbrados. Ellos no se van a hallar en su casa. Ellos ya saben dónde están los tenedores, ya saben dónde están los vasos, ya saben dónde tienen absolutamente todo. E irse a un lugar distinto para ellos representa la muerte. Entonces va a tener usted que tener mucha paciencia, va a tener que comprobarles y razonarles que el cambio de residencia es importante para ellos, para la seguridad de ellos. ¿Cuáles son las causas? Probablemente se quedaron solos porque todos los hijos se han ido. Bueno, papá se quedó o mamá se quedó sola, ¿por qué? En viudez. El viejito murió y mamá se queda sola. Entonces, ahora hay que hablar y hay que convencer y hay que decirle pues a mamá, mira mamá, no vamos a permitir que tú te quedes ahí. No vamos a permitir que tú sigas más. Nos preocupa, nos incomoda, yo no estoy tranquilo. Yo llamo y usted sabe, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que llamamos y llamamos y llamamos y llamamos y llamamos a la casa de los papás y no contestan? Pero no contestan por dos razones. Una, quizá porque están afuera, y otra, porque no oyen, pues, ¿verdad? Entonces, bueno, usted viene y dice, quiere, es tanta su preocupación por ellos, porque pueda pasar algo como nos sucedió, hermano Héctor, sabe que una de las ancianitas de nuestra iglesia la encontraron muerta después de 3 días, ya los gusanos y las hormigas encima, pues, pero vivía sola, ¿no, hermano Héctor? Entonces, ¿se imagina usted el cargo de conciencia de los hijos? ¿Se imagina usted el tener que le avisen, pues, de que hay... su mamá le encontraron, su papá le encontraron muerto después de 2-3 días, o sea, qué impacto, ¿no? Qué golpe más duro. Entonces, ¿cómo hago yo para esto? Y ahora, pues, con todo esto de la tecnología y la comunicación, ver la forma de que sus padres tengan todo para que usted esté tranquilo, si es que ellos no se quieren mover. Ah, me contaron hace poco que mis hermanas, por lo mismo, que mi madre se cayó, se quebró el fémur y la cadera, y luego pues, la arrastró un taxi pues, en Guatemala para acabar de amolar a mi mamá, entonces a ella le cuesta mucho acercarse pues al teléfono. Entonces le compraron un teléfono inalámbrico para que ella lo cargue siempre en el delantal, ¿verdad? En el mandil, pues, se le olvida, ¿verdad? Y lo dejan ahí. Ahora, para cuando ella sale al mercado, le dieron un celular. Bah. Pues ahora acaba de pasar una cosa, que ella fue al Seguro Social a suplirse pues de municiones, ¿verdad? De todas esas de pastillas, ¿verdad? Que le dan para el mes, ¿verdad? Y ya le digo, ya fue a traer parque, ¿verdad? Ya fue a traer municiones para todo el mes. Entonces le dice mi hermana, mire mamá, mira a fulana, le dice, tengo que ir al hospital, tengo que ir al seguro, quiero por favor que me lleves. Y le dice, mamá, yo tengo compromiso, tengo mi trabajo. Le dice, mire, hagamos una cosa, llévese el celular, usted se va, yo la voy a llevar al hospital, la voy a dejar ahí, y cuando, como usted sabe que esas visitas a los hospitales son eternas, Seguro Social, ¿verdad, doctor Méndez? Hombre, peor si va a la clínica Guadalupe, allá donde controlan donde el sindicato. Entonces son eternas esas visitas, es impredecible, ir a un hospital y decir que regreso en una hora es una mentira. Entonces pasa tanto tiempo, y mi mamá se fue, era la 1, las 2, las 3, y le dice mi hermana, cuando usted esté lista, me llama, yo la recojo y la llevo. ¿Qué cree usted que se llevó mi mamá? Pues el control remoto, el televisor, pues en vez del celular. ¿Y cómo iba a llamarla? Pues mi mamá me dice que lo miraba y que no suene, ni una llamada perdida, dice. ¿Y cómo iban a llamar y no se llevó el control remoto, pues? Entonces, pero claro, por lo mismo, ¿no? Por esa preocupación, ¿verdad? Porque queremos llamar, porque queremos nos preocuparnos. Y pero por lo menos nos preocupamos. Y por lo menos esa... o ese padre sabe que hay una preocupación de sus hijos. Otros que no conocen eso, otros que no saben todo. Y le voy a decir una cosa, ¿cómo puede venir a mejorar todo esto, o cómo puede usted empezar a propiciar o a preparar un nuevo escenario en la vida de sus padres que son ancianos? Todo depende del buen trabajo que usted haya hecho como cónyuge. Todo depende que usted haya sabido tratar con mucho cuidado y respeto y con toda caballerosidad, o como toda una dama, a su esposo, o el esposo a su esposa. Porque si el esposo ha sido una persona irresponsable, un hombre que ha maltratado, que ha habido violencia intrafamiliar en la casa, ahora que este hombre necesita que papá o mamá venga a vivir a la casa y quiera consultar con su mujer la posible o la probable venida o el posible traslado, la primera que se va a oponer a que sus padres vengan a la casa es su mujer. Y tiene toda la razón. Porque usted no la ha reconocido a ella, porque usted no le ha dado a ella el lugar que ella se merece. La ha maltratado, ha pasado por encima, usted ha hecho lo que ha querido, y ahora ella dice: yo no me voy a encargar de tu mamá. Y le cuento esto, que hace 2-3 semanas murió una señora conocida en mi pueblo, conocida allá en mi país, y lo mismo, la señora, disculpe, pero le tiraban un plato de plástico con un poco de arroz y frijoles, un pedazo de queso y una tortilla fría, y nos vamos a trabajar todos, y cuando regresaba encontraban orinada, encontraban dormida muchas veces en el pasillo de la casa, y la tristeza es que cuando murió la encuentran muerta, tirada. Hermano, yo no pienso que usted pueda vivir tranquilo. Yo no pienso que nadie pueda vivir con su conciencia tranquila, que después de que Dios lo ha bendecido y que Dios le ha dado a usted lo que ahora tiene, usted no tenga la capacidad y no tenga el valor de decirle a su papá y a su mamá: mamá, papá, mientras yo viva, mamá, papá, mientras nosotros estemos bien, usted no se preocupe de nada, le damos la opción a que usted escoja, le damos la opción a que usted decida si quiere venirse con nosotros, o tener que su papá y su mamá vivir lo que viven cientos de ancianitos aquí en la ciudad de Bronzeville, hacinados, olvidados en un asilo de ancianos. ¿Sabe usted por qué se da mucho esto acá? No por las facilidades que el gobierno presta, sino porque habemos muchos que no tenemos conciencia. La tristeza que vive los hermanas que van, la hermana Cruz, la hermana Rodríguez, la hermana Xochitl, la hermana Barbarita, la hermana Buitrón, que han hecho por años el trabajo en los asilos de ancianos. Hay hijos de ellos que no vienen ni siquiera para sus días de cumpleaños. Ellos piensan que pagando a alguien, ellos piensan que mandando ciertas batas o un par de zapatos, ellos piensan que estando al tanto de que se les provea o se les suministre todo lo que ellos necesitan, ellos ya han hecho el trabajo. That's not enough. Eso no es suficiente. Esos viejitos no necesitan eso. Esos viejitos necesitan el calor. Esos viejitos necesitan el afecto, la compañía, la cercanía de los hijos. Que así hubiera sido tu mamá cuando tú tenías 8 meses. Que si hubiera sido tu mamá y tu padre cuando tú tenías 1 año, ellos fueron inseparables, ellos nunca se movieron, ellos cualquier grito, cualquier pujido, cualquier acto, cualquier movimiento de los hijos eran los primeros que atendían. Y ahora muchos de nosotros los tenemos olvidados y los tenemos tirados en un asilo. Segunda cosa, no se avergüence de la cuna o de la procedencia de sus padres. Venga conmigo, por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 22. Le voy a explicar por qué. Y lo voy a poner a pensar, y se va a sentir usted la persona más incómoda del mundo. Y eso es lo que pretendo y lo que quiero lograr en esta noche. Que si una persona tan pobre, que si una persona que no supo leer ni escribir, si una persona que era analfabeta, si una persona que no sabía hablar correctamente como usted habla ahora, lo hizo usted todo un profesional, usted está en la obligación de hacer mejores a sus hijos. Vea lo que dice Proverbios capítulo 23, versículo 22. Mire lo que dice la Escritura: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, ¿cómo dice? Conozco tanta gente que se avergüenzan de su mamá. Se graduó el licenciado fulano de tal y está sacando una maestría o un posgrado, o va a ser doctor en derecho penal o doctor en derecho espacial. Y no invitó a su mamá, porque la gente con que él se rodea es gente de élite. Y esa viejita que es su madre, las viejitas, usted le compra un vestido Cristian Dior, Oscar de la Renta, Cristian Peor o lo que sea, y ella qué sabe de eso. Usted le compra un par de zapatos a la viejita de esos de ciento y pico de dólares, ellos no se lo van a poner. Ella siempre esas mocasinas aguaditas, antijuanetes que usan, ¿verdad? Esas batas siempre, esos vestiditos floreados, su monedero y su pañuelito en la mano, el talquitos aquí en el pecho, su agua de Florida, su agua, eso es todo. Y a ese hombre, que ahora es todo un doctor, que está frente a la clase elitista de la sociedad, de la ciudad, del pueblo, le da vergüenza presentar a su mamá, que todavía viene con un poquito de olor de comal, del humo de comal de su casa, que viene todavía su pelo con ese olor impregnado de ese colchón de paja y de esa almohada vieja. A ese hombre le da un poco de vergüenza, y por eso a ese tipo de fiestas estos profesionales se avergüenzan de quiénes son sus padres. Pero déjeme decir una cosa, si esa viejita, si ese hombre que toda la vida se levantaba a las 4:30, 5 de la mañana y agarraba su machete, el perro, el caballo, y agarraba rumbo hacia el rastrojo, al rancho, a cortar leña, a traer chiribiscos, a traer un poquito de madera de leña para que hubiera lo suficiente en la casa para poder cocinar, ir a traer la cosecha del maíz, del frijol, lo poco que había, y lo hizo por años. Nunca aprendió a escribir. Me recuerdo de un hermano que estaba en California, que cuando iba a cobrar el cheque, ese cheque famosísimo que viene en la Estatua de la Libertad, ¿verdad?, que todos reciben por aquí, ese chequecito, le digo, mire, bro, ¿usted cree que no le pueden a usted falsificar? Él no firmaba. Es cuando iba a una tienda que se llamaba Marianis, como él no iba al banco porque no tenía cuenta, entonces no le podían cambiar ese cheque. Entonces iba a Marianis, y en Marianis le quitaban el 5% del cheque, como hacen en muchos lugares donde nos quitan un porcentaje para cambiar el cheque. Entonces cuando llegaba el hermano, él venía y daba vuelta al cheque y firmaba, y dice, con una X o ponga su huella. Y él firmaba con él. Y mire, un día me tocó llevarlo a mí. Y le dije, Raúl, agarra al niño ahí, por favor. Por favor, Raúl. Entonces le digo, mire, brother, le digo, ¿y usted no cree, le digo, que si usted se le cae, se le pierde, se le llega a extraviar este cheque, alguien venga y con una X... No, me dijo. Ya le vio muy la curvita que le hice. Esa no la hace nadie, me dijo. Él cree que esa X era infalsificable, ¿verdad? Ese viejito hizo profesional a toda su familia. Esa señora que no hablaba muy bien, esa señora que todavía tiene problema con ciertas expresiones en el idioma castellano, la hizo a usted, doctora. La hizo a usted, licenciada. La hizo a usted, ingeniero. Lo hizo a usted, todo un profesional. Hoy, usted, que profesional, tiene la doble obligación de hacer a sus hijos mejor y superior que usted. ¿Cuánto nos ha tocado tener que ir? Y por aquí andan un montón de jovencitos que van al mall y son tan sinvergüenzas, son tan extorsionadores, son tan chantajistas, que le empiezan a chantajear a su vecino. Si no me compras un par de tenis marca tal, si no me compras el juego tal o el video tal, entonces yo no hago esto. Claro, quieren esto, pero cuando van al mall y cuando van a Target o a Walmart, ellos nunca andan cerca de su mamá. Se dan cuenta que andan siempre como a 3 kilómetros de distancia, ¿verdad? Porque le da vergüenza que sus amiguitos los vean y conozcan quién es su papá y quién es su mamá. Ahí se quedan ellos, left behind. Se quedan atrasaditos porque no les gusta andar. Si ellos fueron humildes y le hicieron a usted todo un profesional, usted tiene el mayor compromiso de hacerlo. No se avergüence, inclusive, del físico de sus padres. Algunos se avergüenzan porque su padre, chaparrito, flaquito, prietito, y usted probablemente, sacó ojos verdes, probablemente sea el sorullo de la familia, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo, ¿verdad? No se avergüence del físico de sus padres. No se avergüence porque es inválido. No se avergüence porque su mamá tiene un defecto en uno de sus brazos. No se avergüence porque ella no sabe relacionarse, ella no tiene ninguna, no tiene educación. O sea, no hay cultura en ella para poder comportarse, para hablar con los padres de sus otros compañeros amigos que tuvieron la dicha o la fortuna de vivir, entre comillas, en mejores familias. No, mi mamá es chaparrita, y mi mamá es así, y mi papá es así, y mi papá... ¿Y por qué me voy a avergonzar? Esos son los padres que Dios me regaló. Esos son los padres que mi Dios me dio. Conozco una enanita, Chimino se llama el muchacho. Chimino lo mataron allá en el Progreso. Y Chimino era hijo de una enanita. Y Chimino era un hombre que era orgulloso de su mamá. Era tan orgulloso que cuando iba a la escuela y se ganaba los premios, el chamaco como el mejor orador, como el mejor en matemáticas, que le daban beca para esto, beca para lo otro, siempre gracias a mi mamá, gracias. Y a veces le agarró un poco de tomar a Chimino. Chimino, de tanto júbilo, de tanta alegría que tenía, que cuando andaba tomado agarraba a la enanita a su mamá y la chineaba, la cargaba. Bájame, por favor, baja. No, mamá, yo a usted la quiero. Esa mujer lloró, esa mujer bramó la muerte de su hijo, porque nadie había tratado. Los otros dos hermanos, que eran también enanitos, el único, él era normal, su estatura normal, pero los otros dos se avergonzaban. Dice mamá que lo único que vamos, no es motivo de risa, pero uno de ellos le dijo, lo único que yo voy a hacer es el hazme rey de la gente. ¿Y sabes cuál puedo hacer? Le dice, el único lugar donde yo pueda trabajar, en un circo de payaso. Esa mujer lloraba hoy. Esa mujer literalmente lloraba. Y el único que salió normal, grande, llegó a idolatrar y llegó a adorar a su mamá como no lo hicieron los otros que tenían el defecto físico de su madre. No se avergüence de la forma, muchas veces, de comer de sus papás. No sé si a usted le ha pasado esto, que no le gusta llevar a su papá o le se avergüenza porque su mamá come con los dedos. ¿Y qué? ¿Usted sabe que en Israel y la costumbre árabe dice que Dios nos dio cinco dedos para que quiero tenedor y cuchillo? Dice. Sí, es la costumbre. ¿Usted sabe que los árabes y usted sabe que los hebreos no comen con cuchillo ni con tenedor? La costumbre es el gran tortilla grande, esa de harina, el pan árabe, y junto y meten sopeadito. Pero ahora aquí es pañuelo por acá, que este es el cuchillo del pescado, que el otro es el cuchillo de la carne, que esta es la cucharita chiquita para no sé cuánto, que este es el tenor. Ellos lo que quieren es comer, ellos lo que quieren es tragar. Ay, mi papá no se puede comportar, por eso me da vergüenza traerlo aquí a FURS. Va, imagínense al gran restaurante que lo llevaron, ¿verdad? Shame on us. Sin vergüenza de nosotros. Mamá, tire el arroz. Mamá, yo pago la propina de la mesera. Dele vuelta a la cacerola del brócoli. Eche la salsa que quiera. Embárrese, mamá, no hay problema. Te va a hacer falta un día. Y todas esas cosas que ahora te causan vergüenza, las vas a querer aceptar, pero sabes una cosa. It is too late. It's too late. No se avergüence inclusive de la forma de hablar de ellos. Palabras que no son muy bien aceptadas en el léxico normal. Ellos no lo supieron, ellos no lo aprendieron, son sus padres. Y por último, vean lo que me dice Proverbios, perdón, 1 Timoteo capítulo 5 versículo 7 y 8, el texto que dimos la semana pasada. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 7 y 8. Asegúrese una cosa. Before we leave tonight, tenemos 6-7 minutos, pero vamos a terminar antes. 6-7 minutos, pero vamos a terminar antes. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Allá en el Nuevo Testamento, ya para terminar nuestra Biblia, la semana pasada vimos esto, y lo vamos a repetir. Dice el 7, manda también estas cosas. para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Asegúrese que en su agenda usted tiene tiempo para ellos. Por medio de llamadas telefónicas. Si en su trabajo le permiten, si usted no se siente acosado o acosada, si usted no se siente que están fiscalizando o que están supervisando su acercamiento al teléfono, y usted es la persona que tiene el teléfono cerca, o ahora mejor que nunca con el celular, ¿qué nos cuesta llamar una o dos veces en el día a papá o a mamá? ¿Cómo amaneciste? ¿Ya comiste? ¿Te tomaste la pastilla del agua? ¿Te tomaste la de la presión? ¿Te tomaste la de la memoria? Porque hay que tomarse una pastilla para recordarme que me tomé todas las otras pastillas, ¿verdad? Vaya, te llamo más tarde. ¿Todo bien? Sí, iba de salida. Va, perfecto. En la tarde. ¿Descansaste? ¿Tomaste la siesta? ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta a nosotros tomar el teléfono y llamar al viejo, llamar a la viejita, llamar a la jefa, como decimos acá, al jefe? Y pasan días, pasan lustros, años luz, y no hemos llamado a papá y hemos llamado a mamá. Visitas semanales en su agenda. Si usted ya es casado, asegúrese que por lo menos una vez a la semana usted pasa a ver a su papá con su esposa y con sus hijos. Aunque usted tenga que dejarle por ahí de escondiditas unos $30 a su mamá y le dice: mira, a mis hijos les gusta cómo vos haces las tortillas de harina. A mis hijos les gusta cómo les haces los huevos revueltos. A mis hijos les gusta cómo es que mamá hace los frijoles. Y a mi mamá, ¿sabe cómo me gustan a mí los chilaquiles? Pues el jueves, queremos decirte esto, todos los jueves, después de que yo vaya a traer al niño, que están en la natación, que están en el karate, que están en la clase de piano, o que vaya a traer a los muchachos, cuando salgamos de trabajo con mi esposa, a las 6:30 vamos a estar acá. Su mamá podrá pasar desde las 3 de la tarde ocupada, limpiando los frijoles, cociendo los frijoles, preparando el arroz, haciendo los chilaquiles y todo esto que a usted le gusta, por hacer un poquito cansado. Se cansará mucho ella, pero sabe una cosa, para ella es un privilegio porque es útil para usted. Hable con su esposo, mira, vamos a la casa de mis padres el día martes y vamos a la casa de tu papá y de tu mamá el día jueves. Navidad, mira, ¿por qué no pasamos con tu mamá? ¿Y por qué no pasamos el año nuevo pues con tus padres? Y si no se llevan, pues tipo Yasser Arafat y Ariel Sharon, ¿verdad? La Franja de Gaza. Démosle la mano. ¿Y por qué no podemos convivir todos? ¿Por qué tenemos que ir Navidad y pasarlo con tus padres? ¿Y por qué tenemos que pasarlo solamente con mis padres en Navidad? ¿Por qué no nos juntamos en una casa todos? ¿Qué nos cuesta vivir juntos, verdad? ¿Qué difícil es para nosotros? Inclúyalos en sus planes de vacaciones. No, hasta ya no, pastor, discúlpeme. Todo estaba bonito, pero eso de llevarme a la suéter de vacaciones, eso sería el colmo. Llévese el Acapulco, móntele en la banana, ¿verdad? O en el, ¿cómo? En el bungee jump, ¿verdad? En esa cosa que se eleva, hombre. Llévese de vacaciones. Tal vez van a ser incómodas las vacaciones, pero el día que su papá y su mamá no existan, les va a anhelar. Y con esto termino. Dígale a sus padres, y con esto termino con todo cariño, acérquese, aunque le tenga que gritar hoy. Su papá ya no oye muy bien, pero acérquese y dígale esto: mira papá, mira mamá, no importa qué pase, ¿viste? Pero solo no te vas a quedar. Asegúreles a sus padres, asegúresele a su papá y a su mamá, que ellos no se van a morir solos, que ellos no van a llegar a quedarse abandonados. Garantícele a su papá y a su mamá que usted va a hacer todo lo posible y hasta lo imposible porque ellos vivan los últimos días de su vida como los mejores que jamás hayan vivido. Ellos morirán felices y usted no tendrá ningún remordimiento, porque mientras tuvo la oportunidad se puso de pie delante de las canas y reconoció lo que Dios siempre le pidió. Ahí donde estamos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te bendecimos con todo el corazón. Yo sé que hay muchos hermanos acá en la iglesia que están gritando por una atención de sus hijos. Yo sé que hay muchos hermanos de aquí en la iglesia que han cometido el error de sus vidas, pelearse con sus progenitores. Pero yo sé también, Señor, que hay aquí en esta noche, en esta iglesia, muchos que queremos enmendar. Queremos acercarnos a papá, ya lo vemos lento, ya no escucha muy bien, ya no ve bien, se le olvidan las cosas. No es el papá que yo conocí, no es la mamá enérgica, aquella mujer que gritaba, aquella mujer que nos levantaba temprano, ya no lo es. Los años ya pesan, los años ya han dejado huella, ya han dejado marca. Quiero pedirte, Señor, por esta iglesia, que no haya entre nosotros una persona que sea desconsiderada, que tratemos al viejito, que tratemos a la viejita, a la jefa, al jefecito, con todo el respeto que ellos se merecen. Pero usted que ha venido en esta noche, que todavía no ha tomado la decisión más importante de recibir a Cristo en su corazón, le será a usted imposible, le será muy difícil hasta que no conozca verdaderamente del amor de Dios. Y Dios le ama y tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No se vaya usted en esta noche sin haber tomado la decisión más importante, la decisión más trascendental de toda su existencia. Dele la oportunidad a Jesucristo de ser el Señor y de ser el Salvador de su vida. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, nadie le va a escuchar. Este trato es entre usted y Dios. Y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. En el libro de la vida, garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Me comprometo, Señor, contigo, primeramente, a que a mis padres no les falte nada, sobre todo mi amor, mi cariño y mi afecto. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Que Dios me le bendiga. Gloria al Señor. ¿Alguien más? Que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Dios me le bendiga. ¿Alguien más en esta noche? Ahí donde estamos, levante su mano. Que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Xochitl, por favor, Xochitl, acá. Xochitl. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga allá atrás. Gloria a Dios. Dios me le bendiga. ¿Alguien más? Levante su mano. Nadie le está viendo. Ahí donde está, levante su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios me le bendiga. Ella también, la de al lado, Xochitl. La de al lado también, Xochitl. Las dos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios me le bendiga. Levante su mano. Ahí donde está. ¿Alguien más? También. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, gracias. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén.